Hola, mi nombre es Ernesto García y esta es la siguiente emisión de The Culture Manifest. Soy el de la esquina, aquí, sí, hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en todo el mundo conforme a lo de la pandemia que tenemos ahorita, llamada coronavirus o COVID-19. Y pues para eso traemos invitados y tenemos aquí a la mitad del cast. Tenemos a Gabo, que está a mi lado, a ver, izquierdo.
¿Qué tal, gente?
Nev, que está hasta el otro lado. ¿Sí? Luca, que está arriba.
¿Qué onda?
Pau, que está en el centro.
¡Hello!
Y tenemos un invitado, Alonso, que viene a contarnos más o menos cómo está la cosa, porque él acaba de regresar de Francia. Hola, Alonso, ¿cómo estás?
Hey, hola, Neto, ¿cómo estás?
Ya, ¿todo bien?
Sí, ¿está todo bien?
Ah, sí.
Bien.
Sí.
Bueno, como dije, la misión de hoy va a tratar de esto. Va a tratar de cómo es que ha estado afectando al mundo esta epidemia, esta pandemia ya a este punto. Y cómo podemos combatirla, si es que se puede. Bueno, nada más quería hacer la pregunta. ¿Ustedes qué creen acerca o qué piensan acerca del coronavirus?
¿Quién quiere empezar?
Sí, ¿alguien que quiere empezar?
Ah, yo creí que era como una pregunta al espectador, no sé. Bueno, sí, es algo como nuevo, esto del coronavirus, no hay duda, porque pues cada qué tan frecuente tenemos una pandemia, ¿no? Al menos no en una vida tenemos dos.
Fíjate que un pequeño comentario que me llama la atención. Acaban de tomar medidas en la empresa en la que estoy trabajando y me llama mucho la atención que uno de los comentarios que hizo el de Recursos Humanos fue: en mis 10 años trabajando aquí nunca había pasado algo así, no sabemos qué hacer. Siento que eso define como que todo el país en este momento.
Sí, pues realmente estamos pasando por una crisis, crean o no. La gente que sienta que en México no está pasando tan grave, créanme, está pasando igual de grave que en todo el mundo. ¿No nos puedes contar algo de tus experiencias allá en Francia, verdad?
Bueno, sí, no, claro que sí. Yo, mi experiencia cuando me fui a Francia, el coronavirus fue tema desde incluso un poco antes de irme. Ya habían los primeros casos en China y llegando a Francia, pues obviamente en los aeropuertos pues veíamos a una que otra persona con cubrebocas y así, sobre todo gente de rasgos asiáticos, ¿no?
Sí.
La verdad, el tema del coronavirus allá en Francia, yo estuve en la ciudad de Lyon, no fue, al menos el tiempo que yo estuve ahí, no fue un muy fuerte el impacto que yo noté, porque yo me regresé justo cuando todo estaba comenzando a surgir efecto, ¿no? Hablando de lugares cerrados y cosas así, hubo un día en que el presidente de Francia pues lanzó un comunicado donde decía que iban a cancelar clases y ahí fue donde todo se empezó a desmoronar hasta que regresé a México. Y pues actualmente en Francia pues ya tienen supermercados cerrados, todos los centros sociales, nadie va a la escuela, claro que tienen clases en línea, como pues muchos lugares aquí en México.
Aquí ya tenemos también.
Uh-huh. Y
sí, porque ya sí, tenía.
No sé si tengas alguna pregunta en específico o quieres que simplemente siga.
Tú, de lo que pudiste ver, ¿la gente se estaba tomando en serio las precauciones que estaba dando el gobierno, que estaba dando los expertos en salud? La OMS, para ser específico.
Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque obviamente cuando quería visitar alguna farmacia, pues ya estaban agotados de alcohol para las manos, ya estaban agotados de cubrebocas, de guantes de látex. Esa es señal de que pues la gente sí fue en busca de esos objetos. No, porque pues al menos en los últimos 2 días que estuve allá, que aproveché pues obviamente para turistear lo local, porque pues no siempre se está allá, ¿verdad?
Sí,
¿no? Pues yo veía gente en restaurantes y caminando por la calle y todo, yo sentía la vida como normal. Digo, otra vez, no fue hasta un poco después de que ya me regresé, que verdaderamente comenzaron a ponerse más estrictas las normas. Frecuentemente me llegan correos a mi Gmail por parte del lugar donde yo me estaba hospedando, por parte de la escuela y así, de que, pues, instrucciones de cómo prevenir el virus, cosas que puedes hacer para, pues tener menos riesgo, ¿no? De que típico lavarse las manos, no ir a lugares frecuentes. Y también nos explicaban cómo es importante que si nosotros tenemos sospechas del coronavirus, no ir a un hospital, que fue algo que me llamó un poco la atención. Pero hace sentido porque luego ya explican de que no es conveniente que la gente que piense que tiene coronavirus vaya al hospital, porque luego se empieza a saturar y a saturar, y ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? Porque no se atiende a los otros pacientes de a lo mejor alguna otra enfermedad o problema.
Sí, yo creo que ese es un problema muy grave, porque la gente que no presenta los síntomas propios del coronavirus va a los hospitales y se checa. Pero yo vi una entrevista a un doctor y decía de que, bueno, si llegaste al hospital creyendo que tenías coronavirus y no lo tienes, pues ahora definitivamente lo vas a tener, te vas a contagiar. Entonces, recomendaba ir al hospital solo en caso, en verdadero caso, de tener los síntomas propios del coronavirus, que son falta de respirar, que es lo del dolor muscular, articular, ese tipo de cosas. Si no, ni vayas, porque ahí sí ya es seguro que te vas a contagiar.
Oye, a mí me gustaría discrepar con ambos puntos de vista, porque desde por lo que comenta Alonso, no se me hace que el hecho de que tú creas que tienes coronavirus sature los medios de medicina. Porque a fin de cuentas, una prueba contra el antivirus no te toma una camilla, no te toma tiempo, nada más es, oye, sí lo tengo. Ah, ok, entonces me voy a pasar a aislamiento, empiezo un tratamiento pertinente, etcétera. Pero eso no es lo que te satura el sistema médico. Y por otro lado, si vas, no te estás exponiendo si tomas las medidas necesarias. Si tú tienes de verdad esta necesidad de ir a la farmacia, de ir al hospital mismo, si tú te llevas tu gel antibacterial, si tienes una distancia de un metro mínimo con las personas, no te vas a contagiar, no importa qué tan infectado esté la gente, a menos de que literal lleguen y te tosan en la cara.
Pues sí.
Sí, pues más, no, más que creencia, pues son recomendaciones, pues yo les digo que me llegaban cosas que me recomendaban, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué les iba a decir? Se me fue, perdón. ¿Qué pasa?
No, realmente, sí, así pasa, no te preocupes. Lo que quería saber también es, ustedes que también están aquí, que no han estado fuera de México... ¿Qué me pueden decir de cómo han visto que se toma la situación, ya sea en el país o en el estado? Vamos a ponerlo así. En el, pues sí, realmente donde estamos ahorita mismo.
A mí me gustaría destacar que México ha tomado, si no pocas medidas, no ha tomado una postura como tal. Salvo tal vez por ¿cómo se llama? En este caso nuestro gobernante, que nos dijo ya que estuviéramos en cuarentena y todo esto, y lo cierto es que la cuarentena me parece importante y creo que mucha gente se lo está tomando en serio, al mismo tiempo que lo está tanto respetando como llevando al extremo, y al mismo tiempo siento que mucha gente todavía le vale, a pesar de que ya es algo oficial. Lo cual es un poco preocupante porque es como, ok, entiendo que pues todos tenemos necesidades de salir y nos desesperamos, y ya no queremos estar en casa, pero lo cierto es, o sea, yo siento que no voy a ser hipócrita de decir no salgan porque pues, yo he salido, pero tampoco hagan de esto algo pequeño. O sea, es algo importante lo que está pasando. O sea, salgan lo menos posible. Eso sí les puedo decir.
Ok. ¿Alguno de ustedes tiene otra opinión? ¿Luca? ¿Nev? ¿Gabo?
Nev primero. Voy a participar.
No, adelante, ah. Luca.
Ok. Súper rápido. A mí lo que me llama la atención es que la gente está... Sí los ve activos, sí los veo deseosos de hacer algo al respecto. Pero hay algo que nos motiva y eso que es algo que me conmueve bastante. La gente no lo hace por su salud, sino por la de algunos seres queridos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un familiar que es hipertenso, que tengo un familiar que es diabético, que está pasando por un proceso de cáncer, yo no me voy a exponer porque si lo contagio a él, se va a llevar el peso. Entonces, la gente está cuidándose a sí misma, pero para cuidar a alguien más, a un tercero. Y es algo que se me hace muy padre. Es algo que sí he visto mucho y me da mucho gusto.
Pues es intentar detener el cuidado de la gente. Adelante, sí, sorry.
No te preocupes. El tener de hecho esta empatía de no por mí, sino por los demás, por las personas vulnerables, eso está muy padre. Y realmente me gusta lo que está haciendo México en el sentido de la observación. Digo, refutando un poco a tu pregunta, el modelo que tiene México desde el 2006 por cuestiones de la influenza es eso. Son áreas donde monitoreo, ver dónde está el brote, dónde no está el brote, y tener en cuenta esto para posteriormente tomar medidas. Se supone que nos encontramos en una sección 2, donde los módulos ya deberían de estar operando. Yo creo que más bien la fase 2 de la que tanto se habla no es de los comportamientos o las acciones a tomar por esto de un número de pandemia, sino más bien de cuestiones de salud para que la gente ya se lo tome un poco más en serio y ya después posteriormente pasar por medio del sistema de salud a lo que conocemos como una ¿cómo se llama? No hay problema, pero es que no me acuerdo la palabra exacta, o sea, tiene que ver con la epidemiología, que es el estudio de las epidemias, de cómo se propagan, tiene que ver con la gestión interna del gobierno, y realmente estuvimos viendo eso esta semana mucho en mis clases, estuvo bastante interesante ver los diferentes gobiernos, pero lo que destacamos de aquí de México es justamente eso, que nosotros tenemos la economía para frenar de golpe todo, no tenemos las facultades tecnológicas para tener una medición exacta, testeada, donde cada uno de los jóvenes, adultos y adultos mayores pudieran decir en estas zonas están infectados o mi familia está corriendo esto, que el gobierno lo tomaría en cuenta, como en Corea del Sur, por ejemplo, pero no tenemos la tecnología para hacer eso y realmente hay que conformarnos con un sistema de pues, lo que vaya viniendo. Que el gobierno oculte cosas está mal, pero realmente no es como que lo están ocultando, simplemente Insabi no está preparado para este tipo de cosas y lo mejor es lo que están haciendo. Yo pienso eso.
Ok. No, realmente mira, la sociedad no está. Sí. O sea, no está lista para esto que está pasando. Y pues decir mentiras...
¿Estás listo para una pandemia?
Puede ayudar un poco. O sea, yo puedo decir que esa parte no la apoyo. Pero estar diciéndole a las personas cómo está la situación constantemente, sin decir, ¿sabes qué? No, realmente está muy pesado, o sea, la verdad es que
estamos perdidos.
No sería la mejor opción porque empiezas a crear caos, y el caos provoca violencia. Violencia provoca más asaltos en las calles, empieza a provocar saqueos en las tiendas, y hacer eso pues realmente no le conviene a nadie.
Pero mira, ya pasó, ni siquiera se supone que estábamos en una parte intensa, o sea, todavía no se estaban dando las noticias completas, había mucha desinformación, y aún así hubo compras de pánico, sigue habiendo un chorro de desastres, hay gente que está aprovechando esto para subir el precio de los insumos básicos, sigue siendo un caos, y es un caos que se genera nada más a través de otros problemas sociales que ya existen, solo es como un factor más para que la bomba siga explotando y no se calme.
Pues sí.
El factor importante, de hecho, es la globalización. Antes, cuando habíamos tenido todos los problemas de enfermedades, nos conformábamos con lo que decía el periódico, porque era lo que había. Hoy en día vemos lo que está pasando en China, vemos lo que está pasando en Italia, vemos lo que está pasando en Francia, Alonso, preguntándole constantemente. Estamos viendo el mundo, viendo las acciones, y entramos en pánico, no porque no es algún momento vamos a estar preparados o no, sino porque llega ese punto en el que la sociedad dice, a ver, ellos están haciendo algo, nosotros no, entonces, ¿por qué no estamos haciendo nada? Hay que hacer algo, y por basarnos en otras economías, sin siquiera ponernos a investigar, entramos en un pánico raro, donde vamos a subir las cosas de precio, vamos a cerrar. Hoy en día, el desastre realmente yo considero que es eso, que la información llega, pero no llega a veces de fuentes fidedignas, y terminamos confundidos todos.
O incluso no de fuentes fidedignas, sino porque yo lo que siento voy a discrepar un poco con lo que habló Ned, que es de que las mentiras están bien. Yo pienso que se tiene que hablar como adultos con las personas. Sobre todo, siento que en México no se da mucho. Como que vemos todo lo de afuera y en base a eso actuamos, porque hay desinformación aquí en México, porque los las personas a cargo no nos están dando información. Y pues eso nos afecta a nosotros también, porque es como, okay, ¿dónde estamos? ¿En qué postura? ¿Qué está pasando? Y al no enterarnos de lo que está pasando aquí, de verdad, fuentes fidedignas, con estas son las medidas que se van a tomar en las ciudades o en todo el país, pues yo siento que entramos en pánico porque es como, okay, díganos, ¿qué hacemos? ¿En qué punto estamos? ¿Corremos peligro o no corremos peligro? Y como no estamos seguros, parados en la ignorancia, es entonces cuando nosotros actuamos sin pensar o sin ninguna referencia. Al menos eso es como yo lo veo.
Sí, si me dejan y o alguien no va a participar en lo que sigue.
Nada más.
A mí, Pau. Sí. Tú, adelante, para antes de. Vamos a tardar.
Ok. Suena muy gacho que haya dicho eso, que las mentiras están bien. Voy a volver a plantear mi punto. Mi punto es: a veces está bien dar un poquito más de. O sea. Aterrizar más tranquilo para evitar la crisis, sí. Para evitar los problemas. Eso es a lo que me refería. Disculpen si sonó así de gacho.
Pero no, claro. Tal vez yo exageré un poco en tu punto, pero...
No, yo sí. Lo dije así, no te preocupes.
Yo queriendo reforzar un poco lo que quiso decir Neto, yo creo que hay dos puntos aquí a tirar. Y ahora hablando del presidente, ¿no? Que la gente tiende a decirle que no, que está tonto, que no ve lo que está pasando en todo el mundo, que por qué nos dice que salgamos y así. Hay dos puntos a tirar. De un lado está cuidar la economía y de otro lado está cuidar a la ciudad, a los ciudadanos. Porque sin los ciudadanos, pues no hay economía y como que van de la mano, o sea, es como... Sí. Y al momento de que el presidente diga que no, ustedes salgan, yo les aviso, todo tranqui y así... Pues sí, es como para mantener a la gente tranquila, porque quieras o no... Hay un gran índice de la población en México que es pobre, no tiene acceso tal vez al internet que nosotros tenemos acceso y muy poco probable que se estén enterando de las cosas que están sucediendo en el mundo. O sea, si a ese tipo de personas le entra el pánico, pues va a ser un pánico en mayoría.
Sí.
¿Sabes? Y ahorita yo creo que pues México ya está acorralado. Al menos el presidente yo creo que ya está acorralado. Ya está tomando sus medidas, que deben ser tomadas como el resto del mundo, de lavar las manos, tomar la distancia, y ya está, creo, teniendo un poco más de congruencia en ese sentido, pero sí entiendo el hecho de ir suavizando las cosas para que no sea un pum de caos.
Y... Lucatera, querías agregar algo, ¿no?
Sí, voy a regresar un poquito al punto que había hablado Pau. El problema con la parte de hablar las cosas, entre comillas, como adultos, es que es prácticamente imposible. Y uno de los aspectos que más me concierne y más me preocupa es que no tengo a ciencia cierta una fuente para decir que es verdad, pero yo tengo la certeza de que hay gente que se dedica y que le pagan por hacer noticias falsas. Por eso de repente ves gente vestida de doctor que está diciendo pura babosada, mandan audios a los grupos familiares que se esparcen más rápido que la enfermedad misma, y te empiezan a desinformar. ¿Pero por qué ese es el objetivo de esas cosas? ¿Por qué? Porque si nos vamos a algo un poco más fantasioso, y es un ejemplo, si una empresa de papel de baño hace eso a propósito, ahorita vendieron millones. O sea, vendieron millones nada más en las compras de pánico porque a un listo se le ocurrió mandar un mensaje diciendo, compra papel de baño porque eso es algo. O sea, y el problema es que no puede haber una comunicación efectiva. Al menos ni siquiera por los medios, ni siquiera por ya nada, ya no puedes tener una confianza en un medio de comunicación porque no tienes una certeza de qué es verdad y qué no.
Uno nunca sabe en este tipo de situaciones.
No hay verdad absoluta.
Sí, ¿no? Solo pequeños pedazos de realidad, de verdad. ¿Querías comentar algo, Nev? Ahorita te vi con un poco de ganas de hablar.
Sí, era... Bueno, ya como Lucateo regresó en, vamos a decir, tiempo, fue un momento donde, pues, se me fue la idea, la verdad. Pero, volviendo a esto, sí, o sea, no O sea, esto de los medios de comunicación y cómo pueden utilizar la información o acomodarla de forma de que sea conveniente para sus objetivos, realmente siempre ha estado. O sea, no sí, es la primera, va a ser la última, pero volvemos a lo mismo de, bueno, vuelvo a mi punto de la globalización y que ahí hay un punto muy importante. O sea, con el WhatsApp, mucha gente ahora se informa porque reciben audios, reciben imágenes, reciben videos, reciben cosas de un médico dijo esto. Entonces, lo que el gobierno, yo supongo que está tratando de hacer, es utilizar el medio de la televisión, que nosotros como jóvenes ya no lo utilizamos tanto, pero hay mucho índice de población que todavía depende de la televisión y las noticias que recibe son de la televisión. Digo, nosotros vemos a nuestro gobernador Corral en Facebook, en YouTube, diciéndolo de ya vamos a entrar a esta parte del problema, entonces vamos a tomar esas acciones. Y vemos por otra parte al presidente diciendo, hey, no salgan, o sea, ya se calmó, pero hace una semana estaba de, vayan a las fondas, ayudemos a la economía y todo muy bien. O sea, yo no creo que las medidas estén mal, sí están mal, pero pues también hay mucha gente que depende de esas mentiras para poder entender qué está pasando. Y si el gobierno tiene un plan, bueno, que lo haga. Ya votó por ellos, ya ganaron, ya. ¿Qué más da?
Ya no se puede hacer nada para cambiarlo.
Bueno. Y es que la sociedad en conjunto creo que tiene una inteligencia de un niño. Así que sí. Hay que saber cómo decir las cosas y cuándo decir las cosas, porque si no, si hay un caos y hay desabasto y hay cosas malas.
Crisis.
Hay algo llamado asertividad.
No te estás.
Hay algo llamado asertividad que el gobierno debería. ¿Ya?
Sí,
me escucho. Uh-huh. Perdón. Decía que hay algo llamado asertividad que el gobierno debería aprender a desarrollar. Pero bueno. Bueno, las personas que están en el gobierno.
Ok.
Gabriel, ¿te ves inquieto? ¿Quieres comentar algo?
Estoy inquieto, pero yo creo que ya es momento de decir lo que yo he estado viviendo en mi cuarentena, porque yo sí he tratado de no salir mucho, sobre todo viendo que el sector más afectado son los que padecen de alguna enfermedad, de alguna deficiencia respiratoria, y pues yo padezco de una deficiencia respiratoria. Entonces yo, viendo las noticias, viendo lo que han estado pasando en las redes sociales, yo sí traté de poner mi granito de arena. Sí, no he salido más que por lo indispensable, de que es ir por por comida o algo así una vez a la semana. Y me regreso y me encierro. Porque el problema es que no hay una cura. Aún no hay una cura. Entonces yo me puedo enfermar. Y yo, pues, ¿qué hago? ¿Sabes? Sería de ir al hospital, ver qué onda, todo eso. Pero si no existe una cura, el riesgo de que, pues, yo, de que pase algo, pues, es muy alto.
Sí,
entonces, no. Yo trato de hacer de mi parte, de no tocar a nadie, de si aislarme y todo eso. De hecho, acabo de ser egresado y iba a buscar mi primer trabajo. Y no, mala suerte.
No te dejaron.
Así es, y uno se adapta. Uno se tiene que adaptar. Ni modo. O sea, me tocó una cuarentena, la tengo que vivir. La tengo que pasar. Pero pues hay esperanza. O sea, en un mes esperemos que ya encuentren la cura. Eso es cierto. Hablaron de la globalización, de que ya la información se puede divulgar más rápido. Lo mismo pasa con el sector salud. No son las mismas condiciones que se vivieron en la peste negra, por ejemplo.
Sí, ¿no?
No son las mismas medicinas, no es la misma tecnología. La ciencia evoluciona, la ciencia cambia conforme al tiempo. Entonces, yo confío, yo espero, yo la verdad tengo mi fe en los doctores, en que están haciendo su trabajo. De hecho, muchas gracias a todos los doctores, se la están rifando con sus horas extras. Si de por sí las hacían, ahora son como que los que tenemos que cuidar más. Ahora sí, como que ok, doctores, la verdad, sí se la rifan, perdónenos por no
los merecemos
en cuenta, pero ahorita ellos son los que tienen el mundo en sus manos. Si los doctores dicen de que no, pues ya no voy a hacer nada, ¿qué hacemos? Entonces los doctores son como que ahorita sí no son los futbolistas, y ahorita los actores, por ejemplo, de que pues, ¿ahorita qué? No hay cine, no hay series nuevas, o sea, ahorita todo está en pausa, solo los doctores están, dale, yo, o sea, claro que hay gente que está reabasteciendo los supermercados, por ejemplo, hay muchas personas que están trabajando, pero yo creo que ahorita lo que tenemos que poner más en cuenta son los doctores, así que amigo doctor, si necesitas algo, aquí estamos, o sea, tú eres sí. El líder ahorita.
Sí, aquí encerraditos en las casas.
Sí. De hecho, hablando de encerraditos en las casas, ya que estamos en la parte de la cuarentena, antes de pasar a esa parte, quisiera mandarle un saludo a Dal Valles y a Cherik Silva, que están en nuestro chat, están participando. Y pues sí, bienvenidos. Y todas las personas que estén en el chat, que nos estén viendo ahorita, ¿qué opinan ustedes del coronavirus? Y para las personas que están en Spotify, pues realmente recuerden, ustedes pueden dejar un comentario o pueden hacer una publicación, nos ponen un tag y los vamos a mencionar en la siguiente emisión. Pero ya regresando al tema, cuarentena, una palabra muy, muy pesada actualmente. ¿Ustedes qué recomiendan hacer para esta situación? O sea, ¿qué han hecho ustedes que no los han hecho sucumbir a la depresión total?
La locura.
O a la locura, sí. Cualquiera de las dos cosas cuenta.
Digo, lo más gracioso que he hecho, lo que me hace hacer mi aburrimiento, mira, yo me encontré una vela y a veces me pongo a ver cómo se derrite. Yo más de la mitad ya. Yo me acabé el encendedor.
Es una manera en la que tú puedes. O sea, está padre realmente, o sea. Yo estoy haciendo rompecabezas, ya llevo como 3, es algo estresante, pero ayudan a quitarme el cerebro del mundo actual y ponerlo en una pieza que no encuentro porque está debajo de la mesa. Realmente se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, Pau, ¿tú qué has estado haciendo?
A ver, mira, en mi casa, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar de amigos que dicen de que sus papás no los dejan salir, así por nada del mundo. Y eso se me hace un poco frustrante. Por ejemplo, en mi casa tenemos la regla de que mi papá tiene que ir a trabajar a fuerzas, no lo dejan trabajar desde casa, entonces él tiene que... mi mamá igual, a ella sí la dejan trabajar de casa, pero de repente tiene que ir a la oficina por cosas, etc. Mi hermano mayor también trabaja. Entonces él también sale a... Y pues yo me he entretenido mucho, la verdad. Me encanta cocinar, el lavado, limpiado la casa como tres mil veces. Me pongo a leer libros, he descargado juegos en el celular, todo tipo de cosas. Esta semana he estado un poco descuidada porque por exámenes y trabajos en línea, etcétera. Pero no, la verdad es que yo hasta eso que no la he pasado tan mal. Pero por ejemplo, tengo amigos que sí dicen como, no manches, o sea, que tienen tan fuerte la ansiedad de no poder salir que de verdad se sienten pésimo y la verdad es que eso se me hace muy fuerte porque yo he estado bastante cómoda. Por ejemplo, les digo, yo sí he salido, no mucho, principalmente no por gusto, simplemente porque digo, ok, o sea, es momento porque si no me voy a volver. Y no tiene nada de malo si tomas tus medidas, al menos eso yo pienso. No les digo salgan cada vez que puedan, no les digo salgan todos los días, simplemente bajo su propio riesgo. Y por ejemplo, tenemos también la regla de que entramos a mi casa, nos tenemos que descalzar, desinfectar nuestros zapatos y desinfectarnos las manos inmediatamente y de ser posible cambiarnos de ropa al llegar. También cuido mucho pues de no tocar a gente cuando estoy fuera o de tocar muchos objetos cuando estoy fuera, Les digo, no he salido mucho, pero cuando lo he hecho he tratado de cuidarme y de cuidar a los demás, como estábamos hablando ahorita.
Híjole,
yo
justamente... Les doy un tip muy bueno.
Dale.
Cualquier cosa que tengan que hacer, usen su mano no dominante. Es menos posible que se la lleven a la cara porque no es la dominante. Si van a abrir una puerta, si van a agarrar algo, háganlo con la izquierda si son diestros, y es menos probable que se toquen la cara con la izquierda. Wow,
eso es un buen punto. Sí. La verdad.
Yes, yes.
Pues realmente, pensándolo bien, pues hacer las cosas que quieran hacer, o sea, realmente no tienen un basta en las cosas que pueden hacer en su casa. La campaña de en casa está muy fuerte en redes sociales y realmente eso puede ayudar muchísimo a evitar más contagios o inclusive evitar que nosotros mismos nos contagiemos. O sea, nosotros... Hace literalmente 2 días dijimos, pues vamos a hacer la emisión X. Pero ya después de un poquito más de información y todo el relajo, dijimos, ¿saben qué? Pues la verdad es que no. Y que Claudia nos regañara, claro. Saludos a Clau, saludos a Benja, saludos a... ¿Qué nos falta?
¿Primo?
Sí, pues. No, pero él...
Sofi.
Sofi, sí. Saludos a todas las personas que están en el crew que no pudieron asistir. Realmente hacer las cosas que te gusta hacer, las puedes hacer la mayoría en la casa, fácilmente. O sea, si eres de las personas que va al gimnasio, puedes ponerte a hacer lagartijas, abdominales, lo que quieras, piruetas. Intentar de llevar las cosas más tranquilas en un ambiente más sano para ti en este momento. Porque muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar. Adelante.
La gente confunde cuarentena con confinamiento.
Sí. Confinamiento. Mucho. Yo hace una semana estaba muriéndome.
Podemos entretenernos, podemos hacer muchas cosas. Sí, sí tengo amigos que ahorita están muy estresados porque no pueden salir, porque están... tal vez es muy tediosa las actividades, pero como tú dices, hay aplicaciones para hacer ejercicios sin aparatos, hay aplicaciones de juegos como las que decía Pau. Si no, volvemos a lo básico, los rompecabezas. Yo estoy leyendo un libro que me prestó un amigo. Saludos a Letaif. Eso es muy importante. Estoy viendo unas películas, pero dejando de lado que son del Señor de los Anillos y que son grandiosas. Las estoy viendo con mi papá y con mi hermano. Entonces, también eso de pasar tiempo en familia, ahorita que es más como que, ay, es que me están obligando. Pues yo siento, bueno, para mí personalmente, que la familia es lo más importante. Entonces, yo no me siento de que obligado, yo no me siento así, gracias, o sea, a que amo a mi familia, ¿verdad? Yo sé que muchos no comparten eso, pero tal vez es momento, tal vez este virus sea nuestro, esta cuarentena sea momento de que una a las familias, de hablar de las cosas que se tengan que hablar, de decir la verdad. No sé, yo los invito a que pues no sientan de que estoy atrapado con mi familia y que no sé qué. No, o sea, disfrútenlo dentro de lo posible. Vuelvo a lo mismo, no somos igual que hace 50, 100 años que no teníamos ni electricidad, no teníamos Netflix, ahorita está Netflix, ¿sabes? O sea, te puedes entretener. Hay maneras. Yo, pues, no se estresen, yo sé que es muy difícil, como dice Neto, o sea, pónganse a hacer lagartijas, pónganse a actividad física para sacar toda esa energía que tenemos acumulada, son cosas que nos van a ayudar a mantener el nivel de estrés bajo. Bueno, yo sé que esto no va a ayudar, pero me estoy volviendo adicto al café.
Al fin.
Pero no tomaba mucho antes, pero es que ahorita pues ni modo.
Sí.
De hecho, el café ayuda.
Ya que, como si no hubiera té.
hay maneras, gente, hay maneras de bajar el estrés. De hecho, creo que también hay videos en internet. Ahorita hay muchas personas en internet que se están poniendo las rutinas de ejercicio. Ya hay doctores, psicólogos que dan consultas en internet precisamente para esto. Están ofreciendo sus servicios para consultas por internet, vía Zoom, vía Skype, vía Discord. Para las personas que de plano sí ya no pueden controlarse, hay sí. maneras, de busquen la suya.
Hay muchas maneras realmente. O sea, de hecho tengo un amigo que estudió medicina, que acaba de salir y que, bueno, acaba, vamos a ponerle un año y medio. Y el chavo anda ofreciendo las consultas a domicilio o por videollamada, dependiendo. Si quieres un análisis más directo, es en persona. Si no, pues lo puedes hacer a través de una videollamada. ¿Quieres decir algo, Alonso?
No sé ustedes, pero yo me estoy volviendo loco.
Ah, sí, yo también.
porque saben, no, miren, no sé ustedes, pero yo verdaderamente no he salido en 12 días. O sea, yo volví de mi intercambio, me metí a mi casa y no he salido en 12 días. ¿Saben cómo? Lo más que he salido a lo mejor es aquí en la calle. Se siente muy extraño, ha sido una experiencia muy rara porque es como si no hubiera vuelto a Chihuahua aún. Porque no he visto a mis amigos, no he visto a mi familia, más que obviamente aquí en la casa, ¿no? No he visto ni a mi novia desde que me fui a Francia, ¿no? Y pues estar aquí encerrado, porque la gente como que le gusta mucho el escándalo de que no, tú vienes de Europa, no tienes que salir, nos puedes matar a todos, ¿qué te pasa? Yo siento que ahorita tengo las mismas probabilidades de tanto estar enfermo o no que mi papá, que siempre sale a trabajar, ¿sabes? Igual y me voy a enfermar porque mi papá salió a trabajar, que porque en realidad me lo traje de Europa el virus, que no creo, porque me siento muy bien y llevo 12 días. Y te digo, ha sido una experiencia un tanto surreal para mí, porque te digo, es como si no hubiera vuelto a Chihuahua. Y estando aquí encerrado, la verdad, gracias a Dios me he estado ocupado. Los profes también se aburren, de ahí se nota pues la gran cantidad de tareas que nos han encargado. Profes, si hay alguno escucha por ahí, planeen clases, no tareas, por favor.
Ya sé.
Sí, la verdad, formas en las que me he podido distraer, pues claro, juego con mis perros de vez en cuando, paseo por mi patio, a lo mejor me pongo a cocinar algo, series, nunca fallan, algún videojuego, o marca por teléfono, y sí, el ejercicio, claro, es muy importante, es desestresante, pero sí, ya estoy harto.
Bueno,
ya me faltan 2 días para acabar las 2 semanas y van a ver que no estoy enfermo, así que no es porque vengo de Europa, ¿ok? Y si me enfermo es...
Sí, no, o sea, es la cuarentena realmente. O sea, realmente todos tenemos que entender que la situación está tan grave en el mundo que una sola persona, como es tan contagioso ese virus, puede infectar fácilmente unas 20. O sea, es muy peligroso. Pero sí entiendo mucho eso de que te está dando la conocida cabin fever, que es la fiebre de la cabaña, que te empieza a dar locura, te empieza a dar ansiedad, no sabes qué hacer. O sea, a mí me ha pasado. Puedo decir que a mí me pasa por muchos menos días. O sea, yo paso 4 días encerrado en mi casa y me estoy volviendo loco, literalmente. O sea, yo de hecho era una de las personas, ahí disculpen a todos los del podcast, yo era de los que decía, vamos a seguir grabando, no pasa nada. Porque estoy estresado y estoy cayendo en una, no depresión, un tipo de ansiedad muy pesado que no puedo ver a las personas directamente y es como necesito esa interacción. Y peor tantito, confirmo. O sea, tú tienes una novia, es muy difícil hacer eso. O sea, yo entiendo el sentimiento ese de, ¿sabes qué? Estoy muriéndome por dentro, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mi novia, no puedo ni siquiera ver a los perros de los vecinos porque estoy en cuarentena. Es horrible. Pero el fin de todo esto es cuidar a la sociedad, como ya dijimos anteriormente. Buscar cuidar a las personas que son más sensibles a esto. O sea, yo por ejemplo tengo abuelos todavía vivos, gracias a Dios, y ha sido muchísimo problema porque mi abuelo es de que siempre, no, ¿saben qué? Yo voy a salir. Él tiene un rancho ahí en Delicias y todo el tiempo sí, se quiere ir. Ahí de que, no, pues vamos a darle, no tengo problemas. O sea, si interactúo con cualquier persona, no pasa nada. Mi abuela es al revés. Ella está súper preocupada. Y yo lo que les digo es, vean lo que está pasando. Vean las personas que son más vulnerables a esta enfermedad y dense cuenta de que ustedes, si se quedan en la casa, o sea, yo podría inclusive, o sea, a mí no me importa, yo podría ir al rancho de mi abuelo a supervisarle todo, yo podría ir a cuidar a todas las personas que quisieran ellos cuidar en el momento, hacer los negocios necesarios, porque yo soy una persona que probablemente el virus no me afecte mucho. Nada más que quede claro, no a todas las personas les afecta de la misma manera. Para las personas que estén escuchando esto y digan, ah, pues yo puedo hacer lo que sea porque soy muy joven, no lo hagan, es muy peligroso. Lo estoy diciendo completamente en serio. Y realmente, pónganse a pensar en sus papás, sus abuelos, sus amigos, si alguno tiene una enfermedad. Yo tengo amigos diabéticos, yo tengo amigos con problemas de corazón, y realmente pensar que puedo afectarlos a ellos por alguna, o sea, por el simple hecho de agarrar el virus y yo decir, ah, pues estoy bien, no me siento mal, pero pasárselos, porque el virus no tarda unos días, un día en activarse. O sea, como está comentándonos aquí Alonso, tienen que pasar 14 días para que se vean los primeros indicios de la enfermedad. Y no sabemos si realmente son solo 14, pueden ser 30, pueden ser 40, la cuarentena entera.
No, no, por favor, no.
No, 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 o sea, no te estoy intentando de preocupar, tú puedes hacer lo que quieras, pero realmente hay que seguir la tendencia y hay que seguir el movimiento de, ¿sabes qué? Quedarme en mi casa no puede ser tan malo. Si quieren hacer inclusive, o sea, si están volviendo locos porque no ven una sola persona más que a sus papás o a su perro, no sé, lo que sea, o a su gato, no sé, pues, yo soy un hombre de perros, ahí sí se los voy a dejar en claro. Pero realmente si tienen problemas por no poder ver a la gente, consíganse plataformas de pláticas, o sea, ahorita estamos nosotros Discord, hablando por la aplicación de Discord, existe Zoom, existe Skype, existe Sultis, existe todo tipo de aplicaciones, inclusive en WhatsApp, llamadas de WhatsApp en grupo.
Yo como lo veo, es a lo que me ayuda a sobrellevar esto de estar encerrado, porque pues la verdad uno quiere salir, aunque sea al parque de enfrente. Lo que me ayuda es pensar que no es en vano, que cada hora que estoy aquí es una hora extra que le doy a los médicos para sacar la cura. Cada día que estoy encerrado es un día más cercano a que ellos no tengan que cuidarme a mí, para que puedan pensar en los que ya están enfermos o para pensar en la cura. Ya una vez, porque también esa es otra, mucha gente está diciendo de que no, pues es que hay más gente que se muere por el hambre, hay gente que se muere por otras enfermedades. Pero el chiste de esto es que no tiene cura. Cuando salga ya es como que otra vez la vida va a volver a la normalidad. No me gustaría enfermarme antes de que se hiciera la cura, porque qué esperanza tengo. Es como que no me quiero arriesgar por eso mismo. Entonces, ánimo, doctores, todas mis fuerzas está con ustedes. No tienen idea de cómo les agradezco. Sí, yes. Les agradezco inmensamente. Para empezar, ser doctor es una profesión que tienes que ser 100% de vocación, o sea, vocación al servicio. Uh-huh. Y he estado viendo noticieros, he estado viendo otros podcasts. Sí, perdón, no es el único podcast que veo, otros podcasts que
sería muy raro que dijeras que es el único podcast.
Sí, de hecho, créeme, sería más raro.
Ellos no pueden con su vida ahorita. Y están diciendo, yo paso horas enteras con las personas que padecen el virus. Yo probablemente ya esté contagiado, o sea, ya estoy enfermo. Pero ellos siguen tratándolos. Es lo que... No. Yo no podría ser doctor porque no tengo ese nivel de compromiso.
Es la búsqueda y el compromiso que tenemos o que tienen ellos con la sociedad. Se dan cuenta, muchas personas no lo tienen.
Ellos están haciendo esa labor enorme y yo no me puedo quedar en mi casa. Es como que es mi forma de pensar, esa es mi forma de pensar.
Y es correcto.
Ahora,
comparado
cuéntame.
Con...
No, ¿qué? Perdón.
No, adelante.
Complementando con lo que dice Gabo, muchas personas dicen de que, ah, no, pues me va a dar que me dé, total, o bueno, soy joven también en dado caso, ¿no? O no sé, me siento muy bien, no tengo nada, bla, bla, bla. Pero parte también de lo importante de quedarse en casa no significa que no te vayas a enfermar, sino que no va a ser como que tantas personas al mismo tiempo, porque ahí es donde está el problema. Así que es muy probable que muchos de nosotros nos enfermemos. Espero no tantos, espero sí salga la cura pronto. Pero como mientras no está la cura, tenemos que seguir aquí encerrados para que esa curva de la gente que se está enfermando no sobrepase el nivel de los hospitales y así pues se haga a lo mejor más abajo. Y los hospitales siempre estén constantemente ayudándole a la gente. Porque cuando un hospital se satura y llega alguien con un problema, ahí es donde ese alguien con el problema no puede ser ayudado y es donde empieza el... por los infortunios.
Sí.
Y es por eso que en Italia pasó lo que pasó, en China pasó lo que pasó, todos, muchos se enfermaron al mismo tiempo y todo fue un desastre. Aquí lo estamos haciendo muy bien porque creo que hemos tomado medidas adelantándonos al punto crítico donde empezaron a tomar medidas en China o en Italia. Ya tenemos la experiencia de ellos y aparte que ellos ya saben cosas que hacer, así que en lo personal no creo que nos va a ir tan mal si sabemos hacer bien las cosas, porque estamos muy adelantados.
Si me dejas tomar el punto, mira, sí sabes cómo está la situación en Estados Unidos.
No.
Hay muchísimas personas, demasiadas, o sea, lugares que por lo general no tienen mucha población, están llenos de enfermos, llenos. O sea, vamos a poner un ejemplo, Carolina del Norte, hace un frío de la fregada, no hay tanta población, pero de todas formas, está lleno de enfermos. Y el problema aquí es que es uno de los países primermundistas. Eso da mucho miedo a las personas que, por ejemplo, vivimos en un país tercermundista, por el amor de Dios. O sea, no se toman las acciones correctas en el momento que se debe. La vez pasada estaba viendo un video. No sé si han visto en algún momento, escuchado hablar de H3 Podcast. Él estaba comentando y estaba enseñando entrevistas a personas jóvenes que están ahorita en el Spring Break. Y realmente, o sea, es como, ¿qué haces ahí, muchacho? ¿Qué haces ahí, güey? O sea, ¿que no te das cuenta de que puedes enfermar a alguien o te puedes enfermar tú? No, la verdad es que está muy pesado. Adelante, Ned.
Hay un punto muy importante que me gustaría recalcar. Es que también... sí, los países primermundistas están enfermando. ¿Hay algún problema con el audio?
No, ya se arregló.
Ok, no, es que mi internet anda fallando. Hay muchas personas conectadas. Tenemos dos o tres invitados, entonces... ¿te entiendes?
Sí.
El chiste es no recurrir tampoco a lo que dijo el gobernador de Puebla. Ese sí, se pasó. Si no están enterados, así dijo... ah, no se preocupen, no, los pobres no se enferman. Solo las económicamente colocadas. Y eso para mí ya fue un nivel de desinformación extremo. Y perdón por la palabra, una pendejada.
Sí, sí escuché la nota.
Así pasa.
Que al siguiente día llegó un entrevistador de que, oiga, ¿y cuál es su postura con lo que dijo ayer sobre las personas que no tienen dinero y las personas que sí tienen dinero? Y no te voy a contestar a ti porque eres del Sol de Puebla. ¿Qué tal? ¿No? Ah, sí. Esto, mira, llegando a otra cosa con la que he estado pensando últimamente, que no es ningún misterio, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas.
Sí.
Aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de nuestros amigos, de las personas que queremos, de las personas que están en los cargos. Esta mañana creo también... creo que ya dio positivo el primer ministro de Gran Bretaña. Y hace una semana y media él dio una conferencia de que no, es que la gente debería seguir saliendo y o sea, no está pasando nada. Y hoy ya se enfermó.
De hecho, es la ironía de la vida. Muchas personas que dicen, ah, no pasa nada, de repente salen enfermas y es así como, ¿qué?
Sí. Algo que me gustaría comentar también, no por alarmar, sino por crear conciencia. También mucha gente ha estado diciendo que, pues al menos aquí en México no hay tantos casos, o en Estados Unidos están peor, o en China están peor. Si te fijas, en Texas hay un buen de casos ahí, Texas está aquí arribita, o sea, somos frontera. Por ejemplo, en Chihuahua, no sé, creo hay 6 casos confirmados en contraste a Texas, que hay como, ay, no recuerdo el dato, pero sí son más de 100, fácil, más de 300 incluso. No es como que la frontera sea una pared mágica que el virus no pasa. No. Más bien, hay más casos en Estados Unidos, porque Estados Unidos está buscando más casos. Aquí no hay tantos casos, porque aparte de que no se están buscando tantos, no hay tantos medios para identificarlos. Así que si la enfermedad ya llegó y está bien dura.
Cayendo lo mismo. O sea, de hecho, quisiera hacer un comentario rápido, no sé si alguien quisiera hablar, pero tenemos aquí también a Sonny Diddle en nuestro chat. Para la gente que no esté en YouTube, que esté en Spotify o en Apple Podcast, ya estamos ahí. Les va lo que está comentando. Con el COVID-19, la sociedad se dio cuenta de que los trabajadores esenciales son cajeros, conserjes, los que recogen la basura. Porque realmente no sé si les ha pasado, por ejemplo, a ustedes, que no pasan de repente los camiones de basura por el mismo miedo. También cuenta que básicamente se habla que el mundo está pasando por un trauma, y da una frase que dijeron en Estados Unidos, estoy seguro. Está en inglés, pero lo voy a intentar de traducir lo más directo posible. Sí, estamos pasando por diferentes traumas. Sentimos que el mundo está cambiando y lo ha hecho. Sabemos que esto es temporal, pero no se siente de esa manera. Y nos damos cuenta de que las cosas van a ser muy diferentes. Es una frase muy pesada, muy real, porque muchas de las personas, o sea, por ejemplo, Alonso, tú dices que sabes que va a terminar tu cuarentena en 2 días, pero aún así sientes que te estás volviendo loco. Realmente no podemos cambiar la mentalidad del ser humano porque realmente somos animales sociales, si nos ponemos a pensar en eso. Adelante.
Sí, y es que verdaderamente...
Perdón. Ah, bueno, no, no cualquiera de los dos. Sí, no, primero el invitado.
Ah, yo, ok.
Sí, sí, sí.
Sí, no, mira, sí, yo digo que en 2 días voy a acabarla, pero de cualquier manera la acabo y ¿qué? ¿Qué voy a hacer? O sea, no es como que voy a ir a un bar, no es como que voy a ir a la escuela, no es como que voy a ir al cine, ¿sabes? Yo voy a estar aquí dentro de mi casita hasta que me digan, oye, ya es 19 de abril... yo creo que ya puedes volver a clases junto con todos los demás, porque pues no hay mucho que hacer, así que yo solo cuento los días más bien para decir que no me enfermé por estar en Europa, no sé.
Te ponen la palomita.
No sé, ¿querías decir algo, Ezequiel? Porque también tengo algo cambiando un poco de tema que comentar.
No, lo que iba a comentar nada más era de que, retomando ese punto de que somos seres que buscan un cambio y que probablemente hay un cambio. Les recomendamos el podcast de la semana pasada, realmente estuvimos hablando sobre mucho de eso, estamos en una época de cambios, llevamos un año diciéndoselos, y esta ocasión va a generar un cambio muy grande y drástico en la forma en que pensamos, en la forma en que percibimos el gobierno, a nosotros mismos, a nuestros amigos, familiares, etc. Entonces, disfrutémoslo, vamos, si sobrevivimos, pues que así sea, si no sobrevivimos, ya ni modo, ¿qué se puede hacer? Perdonen mi pesimismo.
No, o sea, de hecho, quería comentar con...
De hecho, está bien.
Apoyar tu punto un poquito. Y aparte decir, si la semana pasada, invitamos a un comunicólogo que da clases desde hace 38 años. Y estuvimos platicando con él acerca de cómo se toma la cultura. Y aparte, cómo realmente estamos pasando con un cambio de época tan pesado... Y no nos damos cuenta. Y ahorita en este momento estamos pasando por uno más grande. Ok, ahora sí. Para no interrumpirte otra vez, adelante, Alonso. Todo tuyo el stand.
Mira, no todos son malas noticias. Y no por sonar romántico, pero sí ha habido muchas cosas positivas que han sucedido en el mundo, ¿sabes? Primero que nada y lo más notable, sí, el mundo se ha vuelto más verde. Le hemos dado un respiro de la humanidad. Se ha estado componiendo mucho eso del cambio climático, el agua se pone más clara. Bueno, todas esas cosas ya las saben porque ya la vieron en las redes. Otra cosa que también está sucediendo muy interesante es la unión del mundo. Porque ahora que tenemos un enemigo en común, no necesariamente un extraterrestre, pues estamos viendo cómo podemos apoyarnos todos como humanidad. O sea, recientemente hubo el chat más importante que ha habido, yo creo que sí, en la historia de la humanidad, donde las potencias mundiales se pusieron así, como nosotros ahorita estamos intercambiando opiniones, se pusieron Rusia, Estados Unidos, China, incluso México, porque, bueno, tenemos un montón de población, ¿verdad? Sí nos incluyeron ahí. Y se me hace muy interesante cómo están buscando soluciones. O sea, imagínate la... ¿cómo te explico lo intenso de esa conversación? O sea, Rusia y Estados Unidos viéndose en una misma conversación. A lo mejor... ¿quién era? Bueno, sí, entre países que tienen conflictos entre sí. Es como que... hola, perdón por lanzarte una bomba. No hard feelings. No sé. Hay una unión.
No era la diplomacia, pero está bien.
Creo que se llama G20. Se llama G20, si no recuerdo mal. Eso que sucedió. Y se me hizo muy interesante porque incluso uno de los países comenzó a preguntar de que, oigan, ok, nosotros como potencias mundiales, ¿qué podemos hacer para los países menos desarrollados? Porque no todo el mundo fue incluido en esa conversación, solo los grandes. Es como, y no sé, creo que es algo bueno que está sucediendo, ¿sabes? Porque al final de cuentas somos humanos. Las guerras existen porque estamos aburridos.
Sí. Creo.
Creo.
Pues.
Yo creo que sí, la verdad. Honestamente, yo apoyo el punto de Alonso. Las guerras están así como que para el drama del mundo en general. O sea, la Tercera Guerra Mundial... Digo, no, la verdad es que olvídalo. Todo lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo pensando. Hay situaciones que...
El lado mexicano de memes.
Sí, no. El lado mexicano de memes es el que me dice las guerras son chidas. Las guerras son puro entretenimiento para los medios. Pero mi otra parte dice son demasiado. O sea, no... Ay, no sé cómo ponerlo en palabras.
Es que, ¿sabes una cosa? Estamos en guerra. Bueno, este virus se está tratando como una guerra, porque es algo que nos está afectando de un modo muy grande, o sea, una pandemia, ¿verdad? Incluso Estados Unidos tan lo está tomando en guerra que ya pusieron en práctica la Operación Apolo, que no sé si ustedes la conozcan, pero es una operación donde ponen a las empresas grandes e importantes a trabajar en servicio de la comunidad, de las personas, ¿sabes? O sea, Ford lo que está haciendo ahorita es que, bueno, no sé si van a sacarse su carro del año 2021, pero sí están apoyando a Estados Unidos con la tecnología del aire acondicionado. O sea, algo que estaba destinado a un carro, están rediseñándolo y están fabricándolo para que a las personas no les falten los respiradores, los están convirtiendo en respiradores, ¿sabes? Por ejemplo, marcas como Adidas, como Nike, se están uniendo para hacer cubrebocas y que no hagan falta tampoco a la comunidad. Que a lo mejor sí van a decir Nike o van a decir Adidas, pero, o sea, están ayudando, ¿sabes? No sé, siento que es algo histórico y es muy interesante verlo de ese modo.
No sé. Es un evento que va a estar literalmente en los libros de la historia. Y yo con eso concuerdo contigo. O sea... No nos ponemos a pensar el impacto tan grande que tiene.
O sea, imagínate, las Olimpiadas fueron canceladas.
Sí, o sea...
Ahora las Olimpiadas, cada que sean, ya no va a ser un número par y a mí yo me voy a sentir un poco ansioso porque... ¡2021! ¡2025! ¿Sabes? Y las Olimpiadas, históricamente hablando, nada más habían sido canceladas por guerras. O sea...
El OCD me pega a mí también. Definitivamente.
Sí, es cierto.
Sí. Pero sí, yo creo que, no sé, ¿alguien tiene algo más que comentar? Aparte de la parte de redundancia, ¿verdad? Que el mundo, me encanta el punto que tomó Alonso, que el mundo está tomando otra vez lo que es suyo. El planeta Tierra se está volviendo más verde, aunque no lo veamos directamente, porque muchas personas, te aseguro, Alonso, que no van a saber que el porcentaje de dióxido de carbono que había en China bajó muchísimo. Te apuesto que la mitad de la población de México, nada más, no sabía eso. O sea, los ríos, los lagos se están volviendo otra vez azules, transparentes. Se está viendo el efecto pesadísimo. Y la mayoría de la gente ni siquiera se entera. ¿Algún otro punto que quieran tocar o quieren que pasemos ya a la conclusión?
Conclusión.
Lo es el que están en medio, así que tenemos que seguir eso. Bueno, realmente yo siento que hay que cuidarse. Yo opino y yo le digo a la gente, cuídense, quédense en casa intenten de mantener la distancia que se está requiriendo, 2 metros de persona a persona. Hay que intentar de no tocar directamente con las manos o con cualquier otra parte de tu cuerpo, algún metal que por lo general toquen muchas personas o inclusive de tu misma familia. Desinfectantes, papel de baño no les voy a decir porque ese ya todo mundo compró, pero intenten de mantener una higiene completa. Hasta eso, lávense los dientes, por favor. Aunque estén solos en su casa, lávense los dientes.
Tomen vitaminas, eso es muy importante. Nada más rápido. O sea, a mí me impresionó y mi familia y yo estamos de que en vez de comprar, no sé, vitaminas, frutas y verduras, que es lo importante para mantener una salud y para combatir este virus, la gente se fue a comprar papel de baño. ¿Por qué? O sea, bueno, al menos a mí me impacta mucho eso. Es como, deberían estar agotadas las vitaminas en las farmacias. O sea, eso es realmente importante y no te cuestan tanto.
Dato curioso, allá en Francia el pasillo que estaba vacío era el de las pastas. Curioso. Sí.
Francia. Nunca los vamos a entender. Por algo dicen que está en francés o inclusive que está en chino. O sea.
Sí. Allá comen caracoles. Ah.
Oye, comen comida normal.
Muy buenos, ¿eh? Muy buenos.
Comemos tacos de canasta 5x10, así que no digas, ¿eh?
Ahí después haremos una.
Sí, allá por el. Por el sur de México, escuché que comen grillos y chapulines, no sé.
Ah, no sé, ¿verdad? Como si no hubiéramos comido todos los mexicanos eso, al menos una vez.
Un alacrán o.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Normal.
Lo normal. Pero bueno, gente, yo creo que ya llegamos a la conclusión de este programa esta noche. De hecho, ya rebasamos la hora con 8 minutos. Así que yo creo que va a ser todo por esta noche, gente. Sirve, nos vemos el miércoles. Sirve, nos vemos el viernes. Pero vamos a estar intentando de darles el contenido que les hemos estado dando por ya un año y unos meses. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron en el programa en vivo. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando en Spotify. No se les olvide dejar un like, compartir, suscribirse. Compartir en este momento que estamos en una crisis y mucha gente necesita escuchar voces realmente. Nosotros, pues digo, no es por presumir, pero somos un podcast que habla de muchos temas muy interesantes. Así que no queda de otra. Como ya dije, muchísimas gracias por estar todos los que están aquí. Muchísimas gracias a los que estuvieron en Spotify. Esto ha sido todo por The Culture Manifest. Si nadie más quiere agregar algo. Y pues sí. Muchísimas gracias, Alonso, que estuvo aquí durante toda la emisión. Y gracias por cuidarse, gente. Los queremos vivos.
Muy bien. No, pues muchas gracias por hacerme la invitación. Todavía me acuerdo, yo estuve presente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando decidieron llevar a cabo este proyecto del podcast. Claro. Creo que estuve ahí sentado en la junta con ustedes. Y se me hace cool que, sí, han llegado hasta acá. Y ojalá sigan un largo rato.
Esperamos que estemos todo el rato.
Sentí chido que me tomaran en cuenta, no sé. Pues muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí.
Gracias realmente a ti por estar aquí.
Pero sí, yo creo que ya llegamos a la conclusión de este programa. Y esto ha sido todo por The Culture Manifest. Se despide Neto.
Nep.
Gabo.
Pau.
Alonso. Y un saludo para mi novia.
Y saludos a toda la gente que nos quiere. Realmente los queremos todos. Y queremos también a nuestros suscriptores. Bueno.
Ánimo.
Adiós.
Bye.
Bye.
Nos queremos.